La lengua de la salamandra, metáfora del espíritu creador. La lengua de la salamandra.
El invitado al programa La lengua de la salamandra es Víctor Restrepo. Las tres palabras que lo acompañan son reflexión, compartir, naturaleza. Nació en Itagüí, lo registraron en Fredonia y vive en Venecia, Antioquia, Colombia. Y todos estos pueblos lo reclaman. Dice que la belleza del paisaje, la fauna, la flora son un mundo intenso y tiene una relación muy, muy bella con el aire, el silencio y las tardes. También nos cuenta que cuando era pequeño se relacionó mucho con el lenguaje, veía las formas de las cosas. Cuando escuchaba una canción, pensaba que la letra estaba hecha para él. Su vida ha sido una escuela de aprendizaje con la naturaleza, el respeto por la vida, por la Pachamama, esa oportunidad de conexión, de hacer casa en el bosque, en la naturaleza, templar bajo el cielo como una mariposa en pleno vuelo. Nos habla de Cerro Tusa, esa pirámide natural, centro ceremonial, un camino que ha hecho varias veces, porque subir la montaña, ir tan alto, allí donde pueda apoyarse y ver el mundo con la sabiduría irrevocable y luminosa. Desde allí dice que el asombro de las manifestaciones de la naturaleza lo conmueve muchísimo. Un arco iris doble, una tímida gota de rocío, la ronda de las hormigas. Definitivamente es un ser sensible que sabe apreciar y comprender que en el silencio se descubre la naturaleza. La biblioteca de la mamá y de su papá era grande y allí estaban guardados tantos libros, pero un día El Loco, ese libro de Khalil Gibran, fue donde él se vio reflejado y empezó a leer historias, cuentos, y así fue entrando en el tema de la literatura. Dice que los poetas también tienen su propia vida, su propio desprendimiento. Y la poesía es esa forma de expresión necesaria de armar, esa forma de encontrar la verdad a través de lo impensable. Más allá de eso, es bailar con el poema, llorar con el poema, apoyarse entre las manos para sostener la admiración de las palabras. Esos símbolos, ese flujo de una cascada, la sombra que juega, un amanecer, un atardecer, esa mezcla de sensaciones en la tarde que palidece. Su voz tiene el ritmo que su escritura le pide. Dice lo que quiere decir con una sencillez conmovedora. Trae en su voz una dulzura tan cristalina, ensancha las vocales, es la voz del aire y del silencio. Me encanta saber que hay seres guardianes de la vida y de la naturaleza. Bienvenido.
Muy buenos días, saludos a la lengua de la salamandra. Mi nombre es Víctor Hugo Restrepo Pérez. Yo nací en Itagüí, pero registro en Fredonia y soy del municipio de Venecia. Eso, la vida es así. Yo pesé 7 kilos, yo no me acuerdo de eso, pero pues esa fue la historia. ¿De qué me acuerdo yo mucho de mi juventud? Creo que de los perros, de esas salidas pues a la naturaleza con ellos, de estar como aprendiendo pues con mi papá en las quebradas a cazar, a pescar, en el colegio cuando estudié en lo agropecuario. Recuerdo mucho pues como esas salidas al campo y esos encuentros con los animales, como con la fauna y la flora. Eso me trae buenos recuerdos, porque yo iba a caminar solito, yo me iba al monte para ver qué me pasaba y me encontraba culebras. Recuerdo que me impactó cuando yo era pequeño esa capacidad como de escribir, como de darme cuenta quién era yo, como de buscarme, como de verme a mí mismo en la música, en las cosas donde estaba viviendo, pues en mi entorno. Entonces fue muy impactante en mi momento porque nadie podía explicarme eso, nadie supo decirme eso, pensaba que era el único. Entonces fue un proceso muy fuerte. Mi casa cuando era joven no fue la mejor, igual pues normal, eso. Hay muchas, digamos, versiones de cada uno en su juventud, pero me sorprende mucho, lo recuerdo mucho que yo escribía. De hecho, ahí fue cuando empecé a escribir, creo, sobre como esa facultad de encontrarse en uno mismo, de verse en las cosas, de escuchar una canción y creer que esa canción fue hecha para uno. Es un proceso muy bonito, pero a la vez muy confuso. Bueno, el municipio de Venecia para mí ha sido como la escuela, ha sido como donde pues básicamente me voy a graduar ya de profesional, pero creo que no voy a alcanzar a graduarme de profesional en Venecia, sino ya para el resto del país. Entonces Venecia para mí fue como una escuela, sí, de senderismo, de montañismo, de naturaleza, donde yo iba a otras regiones más alejadas, como los páramos, a los 4.000 metros sobre el nivel del mar, como a terminar de hacer mi tesis, digámoslo así. Entonces Venecia pues por sus montañas, sus quebradas, sus animales, la cantidad de biodiversidad, para mí significó un proceso muy bonito para lo que, digamos, se me viene a mí en mi carrera profesional, y es básicamente orientar a las personas en la naturaleza, ¿cierto? Y ayudarles pues a encontrarse en a sí mismos, a encontrar ese respeto por la vida, por la pacha, que pues Colombia tiene un montón de facultades para poder lograr eso. Y creo que voy bien, creo que Venecia me ha ayudado mucho con eso. Entonces siento, no siento que le deba, siento que más bien el municipio, nosotros como municipio nos debemos el legado, o sea, nos debemos esa construcción que le debemos de entregar a las próximas generaciones. Cerro Tusa, claro, yo he subido unas 280 veces mal contadas, deberían de ser muchísimas más, pero pues yo tengo ascensos a muchas otras montañas del departamento y otros tipos de actividades, pues yo hago muchas cosas diferentes. Pero Cerro Tusa es, digamos, lo he identificado, he visto que Cerro Tusa es como la oportunidad para las personas, incluso para mí como orientador, como guía de naturaleza, es para las personas una oportunidad para encontrar ese ritual, ese método de conexión, esa forma de acercarse a la naturaleza. Muchas veces la gente lo desperdicia o lo subvalora. Y es porque solamente se van a hacer ejercicio, deporte. Y pues de eso hay muchos lugares, de hecho hay gimnasios, lugares súper especializados para eso. Pero creo que salir a hacer deporte a la naturaleza, sí, No sé, yo veo gente muy tesa en todo esto, pero yo veo que ella merece un contacto diferente, ¿sí? Un proceso diferente al nosotros estar allá, en ella. Y creo que el deporte no es una de las mejores formas. Sin embargo, pues hemos visto que el deporte extremo y todo esto son actividades que llenan mucho a la gente y los inspira y los mueve y todo esto. Pero muchas veces es por eso, porque no está bien encaminada la perspectiva, no está orientada la persona y su espíritu a lograr lo que se debería de lograr en estos lugares, en las montañas, sobre todo en Cerro Tusa, que viene siendo el centro ceremonial indígena más importante del departamento en 2000 años, ¿cierto? Entonces es relevante entender ese legado, entender ese proceso. A ver, este camino, claro, es muy filósofo, es muy poético. Ir a las montañas se encuentra uno con muchas lecciones, uno aprende muchas cosas de uno, de las personas, de, digamos, de su relación con la naturaleza. Y entiende uno que solamente estando ahí es que le pasan las cosas bonitas, solamente saliendo a la naturaleza es que usted puede ver las manifestaciones más bonitas que tiene la naturaleza, portales de arcoíris dobles, no sé, el vuelo de aves, insectos comiéndose entre ellos, sí, incluso sacrificios de animales, o sea, los mismos animales entregándose a su destino, a su muerte, y escogiendo un lugar para eso, eso son, creo que son acciones muy bonitas que ponen mucho cuidado para poder interpretarlas, estar ahí, ser muy sensible para poder percibir todo eso. Respetar el tema del silencio es una forma de respeto y en el silencio se manifiesta la naturaleza, ¿sí? En el silencio de uno, en la ausencia de las personas, la naturaleza puede ser libre. Entonces, si uno, pues, digamos, aprende a manejar eso, le van a tocar ver cositas muy bonitas y pues de ahí es que yo sí saco mucho para escribir, la verdad. Yo destacaría los farallones de Citará, el Cerro San Nicolás, pues es uno de mis lugares favoritos porque son actividades muy difíciles, son muchos movimientos, mucho espacio, hay muchos animales muy bonitos, muy lejos, y pues la altura, ¿cierto? Porque tener la altura máxima del departamento es una experiencia muy bonita. Sin embargo, no es un lugar que me gustaría que todo el mundo conociera, como es un páramo, y no me gustaría que todos tengamos que visitar todos los páramos de Colombia para conocerlos. Creo que aparte es un poco ilógico tener que ir y conocer es pisar, entonces, para poder amar y conocer, ¿no? Yo, por ejemplo, nunca iría al Everest porque pues, no me inspira a ir a más de 8000 metros a buscar perder uno de mis dedos. No, muchas gracias. Me gusta más Colombia con todo su contenido. Por ejemplo, nomás de este lugar del Citará nace el Atrato, ¿sí? Entonces, toda esta cadena montañosa es muy importante para el departamento, para varios departamentos. Y creo que eso es lo que rescataría, lo que realmente sí me gustaría que la gente conozca. Y es la importancia de este lugar, no tanto que los visiten y estén allá y sufran y estén al borde de la muerte solo para poder pisar la cima, no, que conozcan estos sistemas, que entiendan la importancia de lo que representan y bueno, creo que eso es conocer bastante. Yo llego a la poesía desde muy niño porque mamá tenía una biblioteca muy grande. Muchos de estos libros pues estaban pensados pues para ellos, para mi papá y mamá cuando estaban en el tecnológico, estudiando una tecnología, pero muchos de ellos también fueron pensados en dejármelos a mí y yo empecé a ver los libros ya de cierta edad, con cierta curiosidad y empecé a ver mucho las imágenes, ¿cierto? Yo veía los libros, buscaba los gráficos, yo que hacía unas interpretaciones personales. Y de un tiempo encontré un pequeño libro que era el Loco de Khalil Gibran. Y entendí que era una especie de poesía, que era un cuento poético a la vez, pero que me identificaba, era algo con lo que nunca había, pues yo nunca había visto ni sentido algo así, era poder identificarme con las letras de alguien más que pues, en otro lado del mundo, y yo básicamente me estaba leyendo a mí mismo en ese libro. Entonces sentí un impulso muy bonito por eso, por cómo se embellecen las letras, cómo eso embellece también el momento que uno está pasando. Entonces me pareció muy curioso y empecé a esculcar un poco más como esas letras, como ese sentido de las cosas, de la historia, de la fábula, de los cuentos, y llegué a la poesía. Uno termina por ser filósofo y cuando no le da más, porque la razón tiene un límite, pues se vuelve uno filósofo, se vuelve uno poeta, perdón. Bueno, para leerles tengo esta publicación que se hizo en Letras de la Montaña, volumen 2, una antología a las poesías, a los poemas del municipio de Nesia y sus poetas. Dice: Me embriago. Me embriago de momento y converso con la compañía de la situación. Peco de recuerdos sublimes, espacios que aún desbordan mi corazón. Quiero caer rendido de nuevo al pie y al final de mi recorrido por ella, besarle los pies y la cabeza, saber que es real la emoción de su piel, confirmarme como su fiel acompañante, su bastón y hombro, su sombra y su calor, el vapor y sudor de jadeos exorbitantes, como lumbre móvil para el blanquecino lienzo. Me embriago de momento y olvido mi pasado, aún extraño que sea el momento de gozar contigo y en ti. Específicamente este poema lo escribí al volver del páramo, de hecho, una experiencia que tuve muy fuerte en estos lugares, y este fue uno de esos textos que salió, porque la verdad fue como que lo había dejado, pero ya quería volver, y después fue muy charro porque ya volví, ya no quería volver, y me dio un súper amanecer, y ahí voy otra vez, ahora en noviembre. La poesía ha sido para mí como esa forma de expresión necesaria, esa forma de expresión que el mundo no nos entrega al final, ¿sí? Esa forma de decir las cosas, de armar, de configurar la realidad, que nadie nos ayuda, ¿cierto? Esa forma de encontrar la verdad a través del uso de lo abstracto, de lo impensable, de lo inimaginable, de lo que no se ha pensado siquiera. Y he encontrado eso en diferentes poetas. Por ejemplo, en Gibran encontré eso y lo seguí buscando, leyendo, y aprendí mucho de él. Pues básicamente he estado más como algunos músicos, ¿sí? Por ejemplo, Gustavo Cerati o este man de Silvio Rodríguez, que pues, la poesía de esa gente es de otro mundo. Esa gente escribe como si fueran profetas realmente, como si fueran, no sé, como que si vieran más allá de la realidad o tuvieran lugares de luz, o no sé de dónde sacarán todo eso, pero creo que son poesías que trascienden, ¿sí? Que incluso llegan a romper las paredes del arte y a fusionar y a ser más allá de lo que se piensa con la poesía, que es la narrativa, y de pronto el declamarlos, ¿sí? Y leerlos, ¿sí? Más allá de eso es bailar un poema, más allá de eso es llorar un poema, más allá de eso es, no sé, que entres en un estado alterado de conciencia con unas palabras, una canción, ¿sí? Creo que hasta allá puede llegar la poesía. Y creo que para rescatar toda mi experiencia, todo lo que he visto, lo que he legado y me han legado a mí, creo que parte del mensaje tiene que ver con todo lo que dije hoy, con encontrar nuestros propios rituales, sensibilizarnos, ir, volver más bien a la casa, a la naturaleza, a nuestro origen, para encontrarnos a nosotros mismos, darle un sentido a esto que socialmente pues parece que no ha sino en la misma dirección que lleva hace 100 años. Y es una oportunidad el hecho de poder ir a cualquier montaña hoy. En el mundo indígena no se podía subir cualquier montaña o ir a cualquier lugar de la naturaleza. Ahora es un privilegio y creo que es más bien la oportunidad, como lo digo, para que podamos encontrar esa verdad, encontrar esa poesía final, ¿sí? De la vida, esa forma final, ese objeto, esa letra, esa palabra que tanto necesitamos muchas personas para ver más allá.
Te invitamos al próximo capítulo de La Lengua de la Salamandra.
La Lengua de la Salamandra, metáfora del espíritu creador. La Lengua de la Salamandra.